Estamos conectados con Fernando Müller, él es especialista en clínica médica y tabaquismo, así que vamos a charlar con él. Fernando, muy buenos días, gracias por este contacto con Nos Levantamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
Bueno, pensemos en todos aquellos que todavía están tratando y luchando de dejar el cigarrillo. ¿Qué sería lo primero que tienen que tener en cuenta cuando uno se pone el objetivo? Porque a veces uno livianamente dice, bueno, a partir de hoy quiero dejar de fumar. Y lo hace sin que quizás mucho más reflexión previa, pero quizás hay algunas cosas para tener en cuenta para ayudarnos en ese proceso.
Sí, no, normalmente antes de ese momento pasan cosas que van cambiando la posición del fumador frente a su consumo de tabaco. Las cosas a veces tienen que ver con lo cultural, con lo social. En este momento ese tipo de situaciones están ayudando mucho a cambiar de posición respecto al tabaquismo, ¿eh? Los amigos dejan de fumar, hay ciertas restricciones, los hijos tienen una demanda para que los papás no fumen, todo eso, o aparece una cuestión de salud o de enfermedad, todo eso va llevando al fumador hacia la toma de decisión o el intento de dejar de fumar. Esto está en la mentalidad de casi todos los fumadores adultos. Tengo un día de estos, tengo que dejar de fumar, como decía Serrat. Lo que pasa es que entre ese pensamiento y la toma de la decisión y el comienzo de las acciones, a veces pasa mucho tiempo, y la verdad que el paso del tiempo fumando es un grave riesgo para la salud. Pero en el caso de que el fumador se decida dejar de fumar y empiece con ciertos intentos, lo ideal sería que busque ayuda. Porque normalmente cuando se intenta dejar de fumar y no se logra, se frustra y eso se manda para adelante, digamos. El pensamiento reflexivo sobre el dejar de fumar, y si uno no lo deja, genera angustia. Si yo tengo que dejar de fumar, mis hijos, mi salud, me quiero sentirme mejor y sigo fumando, me genera angustia porque no hago lo que me propongo, y entonces dejo de pensar en la situación y la mando para adelante. El punto interesante es que cuando aparece la motivación para dejar de fumar, que es un momento sagrado en la vida del fumador, hoy puede estar la motivación y dentro de 5 días no estar, es importante buscar apoyo profesional para dejar de fumar. Las posibilidades de dejar de fumar con tratamiento médico se quintuplican y a veces mucho más con gente de experiencia, y el camino se va allanando. Dejar de fumar no es tan complicado con un tratamiento adecuado si está la motivación, ¿no? Mira, para que tengas una idea, de cada 100 fumadores que intentan dejar de fumar por su cuenta, motivados, decididos, por distintas razones, 60 están fumando a los 3 días, 80 a las 2 semanas, 90 a los 3 meses y 97 al año. Es decir, que solamente logran dejar de fumar sin ayuda el 3% de los que se proponen, ¿eh?
Y si emprenden un tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento, digamos, al ser asistidos en este recorrido?
El tratamiento médico, avalado científicamente para dejar de fumar, consiste en un conjunto de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Hay distintos tipos de tratamiento médicos, como las intervenciones cognitivo-conductuales, apoyos específicos para dejar de fumar, y el mejor rédito se logra con estas intervenciones, que consisten en un cambio de conducta o ejercicios o una serie de condiciones que se toman antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento, asociado a fármacos. Hay actualmente 3 grupos de fármacos muy efectivos para dejar de fumar. Un grupo es toda la terapia de reemplazo nicotínico. La nicotina médica es un... No genera adicción como la nicotina fumada. Hay varias formas farmacéuticas de nicotina médica. Terapia de reemplazo nicotínico se conoce como chiclets, caramelos, spray nasal de nicotina. Y todo eso utilizado es de venta libre, pero requiere en general el asesoramiento de alguien que conozca la medicación. La nicotina médica se puede usar incluso en altas dosis, porque sirve especialmente para las primeras etapas donde la dependencia química es muy fuerte.
Buen día, doctor. Mi nombre es Nidia Aguirre y soy exfumadora.
Yo también.
Bueno, somos muchos en realidad, ojalá. ¿Sí? Me surge preguntarle, para recordar ese punto de inflexión que fue en mí, esos momentos de debilidad, que pueden ser segundos, minutos, cuando uno toma la decisión finalmente de dejar de fumar, que son tremendos, ¿cómo uno vence? Esto digo para el fumador, ¿cómo uno hace? ¿Cuál es el arquetipo, para vencer esa gran debilidad y que luego a veces, ante situaciones emotivas muy fuertes, con el tiempo se activa, aún claro, habiendo dejado de fumar?
Mira, la voluntad de dejar de fumar es fundamental y puede estar disparada por distintas situaciones. A veces es reflexiva y uno va llegando a esa decisión de a poco, y a veces la dispara un evento de la vida, un sentirse mal, una promesa por algo, en fin, hay distintos disparadores. Efectivamente, las primeras etapas de no consumo de tabaco excepcionalmente se transitan sin síntomas. Hay gente que dice, yo dije dejo de fumar, dejé y nunca más volví a fumar, que es lo excepcional, pero lo habitual es que aparezcan síntomas que tienen que ver con cuestiones neurológicas generadas por la nicotina a nivel del cerebro. La presencia de nicotina y de otras sustancias a nivel del cerebro de manera cotidiana y a lo largo de la vida del fumador va provocando cambios muy complejos en el cerebro. De manera que el cerebro tiene sed de nicotina, ¿eh? Y eso sucede a la mañana cuando nos levantamos después de varias horas de no fumar. Mucha gente con alta dependencia necesita fumar inmediatamente, eso es un signo de alta dependencia a la nicotina, o de otras formas en fumadores menos pesados, de menos cantidad, que van necesitando reponer nicotina durante el día. Ese proceso que se sucede día a día en la vida de un fumador se multiplica cuando el fumador deja de fumar. Para esa etapa del tratamiento hay fármacos que atenúan el síndrome de abstinencia por nicotina. Si me permiten, le voy a explicar esto para que se entienda. ¿Qué es fumar para el cerebro? Cada vez que uno le da una pitada a un cigarrillo, la nicotina del tabaco llega muy rápidamente al cerebro, a un sector del cerebro que se llama área límbica, que está destinado a sentir placer, ¿eh? Sí. En el núcleo accumbens es donde uno siente el placer genuino de la vida. La nicotina roba el circuito del placer y descarga una explosión de dopamina en ese núcleo, ¿eh? Por eso fumamos. El premio de dopamina en nuestro cerebro, secundario al consumo de nicotina, que llega enseguida al cerebro, es la razón por la que uno fuma y quiere repetir el fumar. ¿Pero qué pasa cuando no fumas? Cuando no fumas, no solamente no aparece dopamina, sino que se desequilibra otro sector del cerebro, que es el que regula la noradrenalina. Mientras dopamina es síntoma y sinónimo de placer, noradrenalina es sinónimo de, vamos a sintetizarlo, dolor. En realidad no es dolor, sino que es una cascada de síntomas desagradables, como desasosiego, inquietud, hambre, ira, miedo, depresión, sí, que suceden cuando uno no fuma. Entonces, fíjate qué fácil es hacerse adicto a la nicotina. Cuando uno claro, fuma, el cerebro te premia con dopamina, y cuando querés no fumar, te castiga con noradrenalina y toda esta cascada de síntomas tan tan ingratos. Uno queda atrapado entre el premio de fumar, dopamina, y el castigo de no fumar, noradrenalina.
Ahora, cuando uno quiere dejar, ¿hay que dejar de golpe o es válido los fumadores que quizás van tratando paulatinamente de dejar y van reduciendo la cantidad de cigarrillos que consumen?
Mira, es excepcional. El que puede dejar de golpe, normalmente se hacen intentos, empieza a bajar la cantidad. Hay algunos que logran dejar de golpe sin intervención médica, hay otros que logran dejar paulatinamente disminuyendo. Pero en los tratamientos médicos también se discute si es bueno poner un día de o no. Nosotros normalmente llegamos con el paciente reduciendo en lo posible la cantidad de cigarrillos hasta el día decidido en que va a dejar de fumar, que se programa, el paciente llega a ese día decidido a dejar de fumar con herramientas farmacológicas que lo protegen, con ejercicios, con un aprendizaje de lo que puede pasar y de cómo lo va a hacer, hasta que finalmente llega ese día y ese día se debe intentar dejar de fumar. Ese es el día en el que comienza la etapa más importante del tratamiento y donde cada día de no fumar hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, hay que pensarlo, reflexionarlo y ordenarlo, ¿no?
Fernando Müller es especialista en clínica médica y tabaquismo. Ha sido muy útil esta charla. Esperamos que muchos oyentes se hayan sentido también estimulados y acompañados, que busquen ayuda y que puedan realmente emprender este camino, porque sabemos que el tabaquismo realmente causa estragos en la salud.
Así
muchas
es.
Muertes.
Bueno, ese es el punto. El que está motivado, que busque ayuda, que las cosas van a ser mucho más sencillas.
Se puede, claro que se puede, doctor.
Claro,
doy fe.
Muy bien.
Fernando Müller,
bueno,
muchísimas gracias. Hasta la próxima. El doctor Müller, matrícula nacional número 43.224, charlando con nosotros aquí en Nos Levantamos.